para que podamos realizar la labor que Él nos ha mandado hacer. Pero eso no se queda ahí, porque el propósito es que ¿qué? Llamarnos y que nosotros podamos ir y hacer y cumplir con ese llamado. Gloria al Señor. Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 19, lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariotes, el que le entregó, y vinieron a casa. El versículo 14, quiero que le demos énfasis. Y estableció 12, ¿para qué? Para que estuviesen ¿con quién? Con Él. ¿Y para qué más? Y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad, ¿sobre qué? Sobre enfermedades. Y para echar fuera demonios. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, gracias por tu infinito amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tú te sigues moviendo, Dios mío, en este tiempo, en el siglo XXI, Dios mío, Señor, porque el tiempo de los milagros no ha cesado. Tú eres el mismo ayer y por los siglos. Gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de la iglesia, Señor. Gracias por lo que tú continuarás haciendo, Señor. En esta hora, Dios mío, te pido, Señor amado, que tú pongas palabras en mis labios y que la pasión, Señor, que tú has despertado en mí, Señor, que a través de esta palabra, Señor, la pasión, el amor por las almas se pueda despertar, Señor, en la vida de la iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga al hermano Amador, a la hermana Lucy y a la hermana Anita. Dios te bendiga, que están en medio nuestro también. Nos gozamos, gloria al Señor, de tenerles aquí. En Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos, gloria al Señor, que la promesa, que el Señor hizo una promesa de redención, y que la salvación del ser humano era parte del plan de redención, ¿verdad? Parte del plan de Dios, gloria al Señor. Y que el Jesucristo tomó un papel importante, ¿verdad? Crucial, principal en la salvación del ser humano, en ese plan, gloria al Señor. Dice la Escritura que Él se humilló, que Él dejó su trono de gloria para venir a esta tierra, gloria al Señor, a dar su vida en rescate de la nuestra. Él vino, amado, a cargar el pecado tuyo y el mío en aquella cruz, ese pecado que nos separaba de nuestro Padre Celestial. Él lo clavó en aquella cruz, ¿para qué? ¿Qué? Para que nosotros pudiésemos tener libre acceso ante su trono, gloria al Señor. Y todo eso Él lo hizo, ¿por qué? Por amor a cada uno de nosotros, gloria al Señor. Dice la Escritura que cuando Él fue, él dice que Él, cuando iba caminando en medio de su ministerio, Él miraba las almas y tenía compasión y amor por ellas, porque las veía como ovejas que estaban sin pastor, gloria al Señor. Oh, amado, y qué maravilloso, gloria al que vive para siempre, que Él dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si algo Jesús estuvo sumamente claro, fue la misión por la cual Él vino a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí, gloria al Señor, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, gloria al Señor, aleluya. Y en el cumplimiento de su misión, dice la Escritura que Él iba a aldeas, Él iba a diferentes ciudades, gloria al Señor, haciéndose accesible al ser humano. Él no solamente iba a grandes ciudades, sino que iba a pequeñas aldeas, porque la realidad, amado, es que para el Señor toda persona, no importa la condición social que pueda tener, para el Señor es importante, para el Señor es valiosa. Y eso nos debe enseñar a nosotros, amados, que nosotros tenemos que ser impulsados de parte del Espíritu Santo y que podamos entender que para el Señor toda persona es importante y para nosotros toda persona debe ser de igualmente importante. A tal punto, amados, que cuando Él fue a la cruz, Él por amor, Él dejó aquel trono de gloria, vino a este mundo y de este mundo fue a la cruz, gloria al Señor, y allí en la cruz pudo decir, consumado es. La obra que yo había venido a realizar, la cumplí, la llevé a cabo, gloria al que vive para siempre. Terminó su obra y dice la Escritura que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero para darle continuidad al trabajo que Él había comenzado aquí en esta tierra, dice la Escritura, ¿qué hizo Él? Años antes, gloria al Señor, 3 años antes, Él había escogido 12 personas, 12 hombres, gloria al Señor, ¿para qué? Para prepararlos, para capacitarlos, para moldearlos, gloria al Señor, para que pudieran continuar con la labor, con la tarea que el Señor les había comenzado, gloria al Señor. Dice en Lucas capítulo, dice en Lucas capítulo 6, que Él pasó, ¿y cómo lo hizo? Para escoger esos 12, ¿cómo lo hizo? Dice aquí esta Escritura que Él subió al monte, pero en Lucas capítulo 6, versículo 12, nos dice que Él subió, que habla de este mismo suceso, nos dice que Él subió al monte y pasó toda la noche orando. Él pasó toda la noche buscando dirección de parte de su Padre Celestial. Gloria al Señor. ¿Sabes una cosa? Es que el Señor es nuestro modelo por excelencia. Si encontramos a través de los evangelios a Jesucristo, ¿qué? A pesar de las multitudes que le seguían, a pesar de que iba gente con grande necesidad para sanarlo, a pesar de que había gente que le encantaba escuchar el mensaje del evangelio, el mensaje que salía de los labios de Jesús, a pesar de que había gente también que iban detrás de los panes y los peces para que Jesús los alimentara físicamente, dice la Escritura que Él dejaba a un lado las multitudes, gloria al Señor, y se iba aparte, ahí subía al monte y allí estaba en comunión íntima con su Padre Celestial. Allí buscaba dirección de lo alto para tomar decisiones sumamente importantes. Y eso nos deja a nosotros una grande enseñanza, amado. Que no importa cuán ocupado podamos estar, cuánto trabajo tengamos en la agenda, lo primordial, la prioridad es que tenemos que buscar el rostro de Dios y su justicia. Gloria al que vive para siempre. Si Jesús, para tener éxito en su ministerio, dependió, aleluya, de tener esa tener esa comunión íntima con su Padre Celestial, ¿cómo nosotros, amados, vamos a pensar que vamos a tener éxito en nuestra vida ministerial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida secular, si no nos mantenemos conectados a nuestro Padre Celestial? Necesitamos, amados, aleluya, mantener una conexión íntima con el Señor, aleluya, gloria al Señor. Oh, amado, qué maravilloso, gloria al Señor. La iglesia necesitamos acercarnos, aleluya, al Señor para alcanzar ese oportuno socorro que viene de lo alto, aleluya. No son nuestras capacidades, no es nuestra inteligencia, no es nuestra experiencia, amado. Necesitamos aprender a depender del Señor, de su Espíritu Santo, para que podamos tener éxito en todo lo que emprendamos, aleluya. Oh, gloria al Señor. Y dice la Escritura, donde leí en el versículo 13, que gloria al Señor, Él escogió, gloria al que vive para siempre, y Él llamó a los que Él quiso. Oiga, hermano, Él llamó a los que Él quiso. Y cuando vemos, vemos el trasfondo de cada uno de los apóstoles, de sus discípulos, no fueron personas que eran ricos, que tenían una posición social alta. No eran personas, amados, que teológicamente estaban preparados. No eran personas que tenían un alto nivel, aleluya, de conocimiento, que tenían posición en las sinagogas o en el templo. No, eran personas normales, comunes y corriente, pero a esa gente el Señor los llamó porque vio en sus corazones, amados, que había algo distinto en ellos, había disposición, había deseo de seguirle a Él y, aleluya, y de aprender de Él. Gloria al que vive para siempre. Qué maravilloso, hermano, es esto. Porque sabes una cosa, a pesar de que estas personas no estaban sumamente calificadas, el Señor los llamó. A pesar que vemos a través de las Escrituras, hermano, como Pedro, que tenía tantas debilidades y flaquezas, gloria al Señor, Dios lo llamó. A Mateo, a Judas, Dios lo llamó. A cada uno de ellos, a pesar de sus flaquezas, de sus debilidades, Dios los llamó. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que ser gente perfecta, gloria al Señor, para que Dios nos llame. Pero la realidad, amado, que mientras estemos en esta carne, no vamos a ser perfectos. Pero Dios conoce, amado, a pesar que Dios conoce nuestra flaqueza, nuestras debilidades, Dios nos llama. Dios nos llama, amado. Dios está llamando a su pueblo. Dios está escogiendo y llamando a una iglesia para sí, para que haga el trabajo, para que continúe la obra que Él ya comenzó. Cuando estudiamos en el Antiguo Testamento, hombres que Dios llamó a Moisés para libertar a su pueblo de la esclavitud. Y encontramos que Moisés comenzó, aleluya, a excusarse. Es que yo soy gago, es que yo no sé hablar. Y el Señor le decía, pero el que hizo la boca, no te puedo dar las palabras. No, tú sigue y anda y haz lo que yo te he mandado. Y cuando vemos y estudiamos aleluya, la vida de Jeremías, gloria al Señor. Jeremías, cuando Dios lo llama, Él le dice, es que yo soy muy niño, yo no tengo experiencia, gloria al Señor. El Señor le dijo, mira, yo te escogí, gloria al Señor, para que seas profeta a las naciones. Y lo sedujo y pudo más Dios que él, aleluya, y terminó haciendo la voluntad del Señor. Y cuando encontramos un Isaías, que Dios está llamando y le dijo, ay, pobre de mí, que soy que hombre de labios inmundo. Parece que Jeremías, aleluya, su boca no era muy, muy limpia. Y el Señor dice la palabra que pasó carbón encendido sobre sus labios y santificó su boca, gloria al Señor. Así que Dios llamó a gente, amado, que tenía debilidades y flaquezas, pero Dios había visto algo en ellos, gloria al Señor, como vio algo en los discípulos, como está viendo algo en ti, como vio algo en mí, para usarlo para su gloria. Oh, gloria al Señor, aleluya. Así que, amado, nuestras debilidades y flaquezas no nos descalifican para ser llamados por Dios. Así que usted no se excuse cuando Dios lo llame. Usted no se excuse porque Dios lo conoce. Mire, Dios lo conoce mejor que usted. Así que usted no se excuse, gloria al Señor. Y aleluya, y entienda, amado, que Dios no está buscando gente perfecta, sino que Dios está buscando gente dispuesta. Dispuesta a seguirle a Él, dispuesta a hacer su voluntad, dispuesta a ser obediente a ese llamado tan maravilloso. Dios está buscando gente dispuesta y disponible, gloria al Señor. Porque la realidad, hermano, es que a veces en las congregaciones hay mucha gente, gloria al Señor, inteligente, gente con grandes talentos, con grandes capacidades, gloria al Señor, que Dios los está llamando. Pero sabes una cosa, no hacen nada para el Señor porque están cargados de haciendo tantas cosas que siempre están excusándose, gloria al Señor. Nunca están dispuestos, nunca tienen tiempo, nunca, aleluya, siempre están ocupados para hacer lo que Dios le está mandando hacer porque están ocupados en sus cosas, porque están ocupados, aleluya, en hacer para ellos, en hacer para la familia, en amado, en hacer para otras cosas, pero no están dispuestos y disponibles para el Señor. Que Dios sabe, amado, que como madres, como padres, tenemos que cuidar de nuestros hijos, de nuestra familia, que tenemos unas responsabilidades como madres, como padres, como abuelos, como trabajadores en empresa. Él lo sabe, hermano, pero aún así nos llama. Gloria al Señor. El Señor sabe, amado, hasta dónde nosotros podemos dar para Él. Él lo conoce. Él le está pidiendo disposición, disponibilidad de su pueblo para que podamos hacer, aleluya, lo que Él nos está mandando hacer a cada uno de nosotros. Así, amado, que si queremos cumplir con la misión, con el llamado que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, tenemos que estar dispuestos y disponibles para el Señor. Y aquellos 12 discípulos estuvieron disponibles, estuvieron dispuestos a dejarlo todo atrás para ir, gloria al Señor, tras del Maestro. ¡Oh, qué maravilloso, amado! El Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros. Dice la palabra que lo necio, que lo débil, que lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios, amado. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, para que el poder sea de Él y no de nosotros, gloria al Señor. Así que no importa, amado, de dónde Dios te haya sacado a ti, esa experiencia tuya del pasado, Dios la quiere utilizar lugar para que puedas ser de testimonio a otro, para que tú puedas decirle a otros: mira, yo estaba en el lodo cenagoso, aleluya, pero el Señor extendió su mano, me sacó de ese foso de la desesperación, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, amado, y ahora yo soy una nueva criatura en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, amado, que nosotros podamos testificar para la gloria y la honra del Señor. Así, amado, que Dios quiere utilizar a personas ordinarias como tú y como yo para hacer cosas extraordinarias en su nombre, porque la palabra dice que en su nombre haremos proezas. Gloria al Señor. Dios quiere utilizarnos como simple instrumento para Él. La semana pasada hablábamos de que el Señor nos toma como barro y nos da una forma, comienza a limpiarnos, gloria al Señor, y comienza a formar una vasija, aleluya, con sus manos, a darnos la forma de acuerdo al trabajo, de acuerdo al plan que Él tiene en su mente. Hay diferentes vasijas. Las Escrituras hablan de que hay vasijas de honra, que hay vasijas de misericordia, que hay vasijas escogida, de acuerdo al plan que Dios tiene para ti. Así Dios te da la forma, iglesia, aleluya, oh gloria al Señor. Así que tú tenemos que aprender a aceptar el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y ponernos a la disposición de Él para que, de acuerdo a ese plan, Dios, aleluya, podamos nosotros trabajar. Dice la Escritura que la vasija de misericordia era posicionada en una plaza para que cuando los mercaderes que venían a comercializar encontraran de un lugar a otro, encontraran agua en la plaza y pudiesen refrescar su sed, pudiesen refrescar su cuerpo, su cabeza, echársela por encima. Aleluya. Si hay gente, amado, que el Señor la manda fuera, aleluya, gloria al Señor, ¿para qué? Para saciar la sed de esos caminantes que están por ahí sin fe y sin esperanza. También la iglesia, la palabra habla de vasijas de honra, que son aquellas vasijas que eran colocadas en las entradas de los hogares para que cuando viniese, gloria al Señor, una visita, antes de entrar, pudiese saciar su sed y pudiese lavar sus pies, gloria al Señor. Así hay gente que Dios los tiene, aleluya, aleluya, en la casa del Señor, para que cuando lleguen a la casa del Señor, el Señor los quiere utilizar para ministrar y bendecir al pueblo que viene de este mundo, amado, sedientos, aleluya, sediento y hambriento de la palabra. Oh, qué maravilloso. Pero también habla de vasijas escogidas, que son vasijas, amado, gloria al Señor, que han pasado por un proceso más fuerte. Oiga, porque las vasijas, para que se endurezcan, tienen que entrar al horno de fuego, porque es a través de pruebas, amado, aleluya, que nosotros, el Señor nos da madurez y nos da crecimiento espiritual. Pero esas vasijas escogidas han pasado por un proceso más fuerte, gloria al Señor, porque esas vasijas el Señor las tiene con puestos de autoridad, de eminencia. ¿Para qué, amado? Las ha preparado, las ha capacitado para que su nombre pueda ser puesto en alto en diferentes escenarios de la sociedad. Yo no sé, amado, si tú eres una vasija de honra. Yo no sé si tú eres una vasija de misericordia. Yo no sé si tú eres una vasija escogida. Pero te digo una cosa: sea lo que sea, Dios te está llamando a que cumplas el plan, el propósito por el cual Él te diseñó para la gloria y la honra de su nombre. Oh, gloria al Señor. Si algo, gloria al Señor, cuando Dios llamó, cuando Jesús llamó a estos discípulos, les estableció bien claro cuál era su llamado. Le dijo: yo los estoy llamando, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Oiga, ellos iban de primera mano, iban a estar 3 años y medio caminando con Él por todos lados, porque ellos iban a sentar la base del fundamento del Evangelio. Pero Dios nos ha llamado a nosotros, amados. Lo primero, amado, para nosotros poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, lo primero que tenemos que hacer en el llamado es estar con Él. es mantener una comunión íntima con Él, es estar mantenernos conectados con Él, porque sin mí nada podéis hacer, dice la palabra. Hay gente, hay creyentes que están trabajando y están haciendo en la obra del Señor, pero se han olvidado del Señor de la obra. Oh, amado, y ese trabajo que están realizando no está siendo 100% efectivo, porque se han olvidado de lo más importante, de mantenerse conectados a la vida. La vida, amado, es la que nos sustenta. La vida es la que nos alimenta. La vida, amado, aleluya. Cuando estamos conectados a la vida, podemos dar fruto y podemos crecer, podemos desarrollarnos. Gloria al Señor. Y cuando estamos conectados a la vida, en medio, amado, de ese proceso de conexión, el Señor nos poda. El Señor limpia todas aquellas ramas. Nosotros, como ramas que somos, como pámpanos, como dice la Escritura, si nos mantenemos en Él, el Señor comienza a podarnos para que demos más, que más fruto. Gloria al Señor. Necesitamos, amados, que en medio del llamado, lo primero que tenemos que hacer es mantenernos conectados a Él. Aleluya. Tenemos que estar, dice Él, para que estén conmigo. Oiga, porque en medio de ese proceso Jesús iba a trabajar con ellos. Aleluya. Oiga, ¿no los vieron en un momento dado que estaban peleando unos con otros a ver quién iba a tener una posición de autoridad más elevada que la otra? Egos inflados. Por eso es necesario, amado, necesitamos estar con el Señor, porque cuando estamos con el Señor, amado, Él empieza a podar esas áreas, gloria al Señor, que están impidiendo que nosotros podamos dar fruto, especialmente la autosuficiencia, la independencia, el que nos creemos, amado, que podemos hacer sin la ayuda del Señor. Y es, amado, ahí, en esa intimidad, que el Señor comienza a trabajar en nuestra vida y a mostrarnos esas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, que necesitan ser, aleluya, cambiadas, que el Espíritu Santo comienza a trabajar en ellas. Así que, amado, a mí lo que me preocupa es que hay tantos creyentes que le han dado su corazón al Señor, que llevan tanto tiempo sirviéndole al Señor, gloria, pero no han descubierto cuál es su llamado. Pues si usted no ha descubierto cuál es su llamado, a veces hay hermanos que me han dicho: pastor, es que yo no sé cuál es mi llamado. Pues en esta mañana te voy a decir cuál es tu llamado. Número uno, tu llamado, cuando Jesús te llamó, primero es estar con Él, es mantener íntima comunión con Él. Y el segundo llamado, amado, aleluya, lo dice ahí, y para enviarlos a predicar, a sanar y a libertar. El segundo llamado es enviarnos a predicar, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, no tenemos que nosotros, amado, entender que el Señor nos ha llamado, gloria al Señor, primeramente para estar con Él. Gloria al Señor. Ese es el primer objetivo que tenemos en nuestro llamado: mantenernos conectados con Él. Gloria al Señor. Porque dice la Escritura que nosotros somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que prepararnos. ¿Pero prepararnos en qué escuela? En la escuelita, amado, aleluya, de la íntima comunión con el Señor. Tenemos que ser nuestras recámaras secretas y orar, clamar. Vemos en las Escrituras cómo Jesucristo, en pleno ministerio, Él dejaba, a pesar de que se hizo famoso, amado, Él dejó las multitudes y se iba y tenía íntima comunión con su Padre Celestial. Esto nos enseña a nosotros, amado, que no importa cuán, aleluya, cuán reconocidos podamos ser, necesitamos, gloria al Señor, depender del Señor. No importa cuán desbordados estemos de trabajo, tenemos que, amado, separar un tiempo para estar con nuestro Dios. Gloria al Señor. Así que el éxito del ministerio de Jesús fue que Él tuvo estuvo en constante contacto con su Padre Celestial. Gloria al Señor. Así que, amado, nosotros tenemos que aprender. Es que es sumamente importante que, si queremos, nuestro primer llamado es estar con Él. Gloria al Señor. Alabado el que vive para siempre. Nosotros, amado, gloria al Señor. Cuando estamos hablando de que Dios nos, luego que estamos con Él, Dios nos, ya nos envía a predicar su palabra. Hay muchos hermanos que en muchas ocasiones se sienten frustrados, gloria al Señor, y piensan, amados, que ellos no pueden ser útiles dentro de la obra del Señor, porque simplemente piensan que la predicación es predicar en un púlpito con un micrófono. Pero la realidad, amado, que eso está fuera de todo lo que cuando el Señor habló de que nos iba a enviar a predicar. Él no estaba hablando de púlpitos, de altares. Él no estaba hablando de micrófonos. Es que con nuestra vida, que donde nosotros estemos, gloria al Señor, con nuestro testimonio, podamos hablarle a las vidas que en nosotros vive Cristo. Que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Así que, amado, si tú estás angustiado y te sientes que no puedes aportar nada en el reino del Señor, porque tal vez piensas que no puedes, que no predicas en un altar, que no sabes cantar, que no sabes tocar un instrumento, que no sabes enseñar, y te sientes como que no eres valioso dentro de la obra del Señor, de ninguna manera, hermano. Pues el llamado, es que es triste encerrar el llamado del Señor a un templo. Oh, amado, cuando nosotros encerramos el llamado de Dios a estas cuatro paredes, lo que estamos haciendo es boicoteando, obstruyendo ese llamado de Dios, porque Dios nos llamó a que ir por todo el mundo y predicar este evangelio, a que la iglesia del Señor se fuera a diferentes lugares donde estuviese, en los diferentes escenarios donde les había tocado vivir, y allí comenzaran a ser de ejemplo aquellas vidas, gloria al Señor, que es lo que están haciendo muchos predicadores en este tiempo, en lugares áridos. Ellos van allí y con su diario vivir, ellos están predicando de Jesucristo, gloria al Señor. Así que, amado, el Señor te pide en esta hora, que el Señor quiere que entendamos que no el llamado para predicar no es desde un púlpito, es desde el lugar, desde el escenario donde el Señor te ha colocado a ti, sea en una escuela, sea en un hospital trabajando, sea en una oficina, en el supermercado, con tus amigos, en el vecindario, en la universidad, donde quiera. El Señor lo que quiere es que tú, donde tú estés, ahí donde tú estés, tú prediques el evangelio. Primeramente con tu testimonio, porque sabes una cosa, nuestro testimonio habla más que mil palabras, porque podamos estar hablando y diciendo que somos cristianos, pero si nuestro testimonio no es bueno, esas vidas no van a escuchar ese testimonio. Pero si comenzamos primeramente a predicar con nuestra vida, que somos gente mansa, que no somos gente iracunda, que somos gente, aleluya, de servicio, que somos gente que amamos, gloria al Señor, que somos gente que actúa conforme, gloria al Señor, lo que está establecido en la palabra, esos oídos luego se van a abrir para cuando nosotros le prediquemos esa palabra a ellos, gloria al Señor, de una manera directa. Así que, amado, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que arde en tu corazón? Aleluya, en ese lugar donde tú estás, haz lo que el Señor te ha mandado hacer. El martes pasado, hermana Neri trajo una reflexión maravillosa que va muy acorde con el mensaje que ya el Señor me había dado. Gloria al Señor. Y habló de una mujer llamada Dorcas. Una mujer, amado, que lo que amaba era coser. Y para ese tiempo no había máquina de coser, o sea que se pasaba trabajo. Aleluya. Pero como ella le amaba coser y le amaba estar con Jesús, gloria al Señor, comenzó a que cuando tú estás con Jesús, Jesús te va a dar las herramientas y las estrategias para que tú te puedas hacer algo para su obra y puedas predicar de la manera que Él quiere. Y dice la Escritura que ella le hacía túnicas y vestidos a aquellas viudas que estaban pobres y desamparadas y aquellos huérfanos. Y con esa túnica, con esos trajes que ella cosía, ella estaba predicando la palabra, a tal punto que a través de ese trabajo que ella realizó, aquellas mujeres pudieron conocer a Cristo. ¡Oh, gloria al Señor! Señor, ella predicó con aquella aguja y con aquella tela. Oiga, tú puedes predicar con un plato de comida. Tú puedes predicar enseñando en una escuela, gloria al Señor. Porque cuando hay un joven, hay un niño que está en necesidad y ha visto que tú eres diferente a los demás maestros, a los demás profesores. Cuando hay una necesidad en medio de su vida, ¿a dónde va a recurrir? Va a recurrir a ese maestro, a esa maestra que hace la diferencia en medio de aquel lugar, que es luz. luz en medio de las tinieblas. Oiga, qué maravilloso cuando Dorcas, ella falleció, dice la escritura, que enfermó y falleció. Y aquellas viudas estaban desconsoladas, gloria al Señor, porque aquella bendición que era esa mujer para su vida había muerto. Y a la luz de todo eso mandaron a buscar a Pedro. Y dice la escritura que Pedro oró por aquella costurera. Y aquella costurera fue resucitada. Oh, qué maravilloso, amado, aleluya, gloria al Señor. Allí donde tú estás, allí donde lo que te apasiona hacer, gloria al Señor, ahí sé tú, siendo una secretaria, siendo una enfermera, siendo un maestro, siendo un empleado en una empresa, gloria al Señor, siendo floricultor, allí donde tú estás, pon el nombre de Dios en alto y predica la palabra con tus acciones, gloria al Señor. Y cuando tengas la oportunidad de abrir tu boca, Dios te la va a abrir y te la va a llenar de su palabra, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Mientras compartía con mi hermano Ismael, quien fue nuestro pastor por un tiempo, yo creo que fue el último congreso, convención que asistimos juntos antes del partir para el cielo, fue en la iglesia Sendero de la Cruz en Atorrey. Y él me invitó a comer a plaza después que al mediodía, al receso. Y luego que comimos, me hizo una llamada. Me dice: Nancy, vamos a Macy's, que allí te voy a presentar a mi madre espiritual. ¿A tu quién? A mi madre espiritual. Yo siempre pensé que fue Ismael García. Y yo creo que aquí muchos piensan que fue él. Mi madre espiritual te la voy a presentar. Fuimos para allá. Una dama, poco mayor que yo, más o menos. Y allí ellos se abrazaron, se besaron, bien contentos. Y empezó él a testificarme. Él fue un estudiante de él. Me dice: esta muchacha era más mala que Caín. Ella se reía. Lo mismo le metía mano a las muchachas en peleas que a los varones, a ella no le importaba, y a nosotros le teníamos miedo, porque era brava, esta sí que era brava. Pero ¿sabes una cosa? Era el dolor de cabeza de la trabajadora social y de la gente en la escuela. Pero llegó un día que le dijo, una muchacha bien extrovertida: mister, me convertí al Señor, le di mi corazón al Señor. Ah, sí, le diste tu corazón al Señor, sí. Y él pensó: eso ahorita se le quita. Y cada vez que se acababa la clase, ella iba donde él y le daba un la en su primer amor. Le daba un la de lo que aprendió en el culto anterior, lo de la experiencia que tuvo en el culto anterior. Y ¿saben una cosa? Eso le llenó, lo comenzó él a llenar algo en su corazón, a despertar algo en su corazón. Y él tuvo muchos meses observándola a ella, a ver si ella se iba atrás. Pero como vio el cambio, que era que cada día el cambio era más radical, ustedes saben que ella lo desafió. Le dijo: vaya a una iglesia y entregue su corazón al Señor. Gloria al Señor, porque ya usted está tocadito. Y entonces ahí conocieron cuando el hermano Ismael entró a la iglesita. Yo creo que Sammy se acuerda de eso. Amén. Pero ¿saben una cosa? Él me dice: hermano, yo no me acuerdo lo que el pastor predicó. Porque ya cuando yo entré allí, ya el Señor había empezado a hacer la obra a través de ese estudiante. O sea, hermano, que la estudiante se ganó al maestro para Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al que vive para siempre. Eso es lo que hace el Señor, hermano. Para el Señor no hay nada imposible. A veces pensamos, nos creemos muy poco, gloria al Señor, pero es que esto no es asunto nuestro. Esto es, dice la palabra, porque tenemos este tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? El mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y cuál ¿Cuál es este vaso de barro? Somos nosotros. Nosotros estamos cargando un tesoro que es el mensaje de salvación y de vida eterna. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del conocimiento no sea de nosotros, sino que sea de Dios. Aleluya. Nosotros, amados, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Y tenemos este tesoro, este evangelio, estas buenas nuevas de salvación, amados, que tenemos que compartirla con aquellos que están sin fe y sin esperanza. Aleluya. Tantos años que la hermana Aida estuvo orando por su esposo, pero allí estaba aquella joven estudiante, amado, decidida, con una pasión en su primer amor, decidida a ganarse a su maestro para el Señor. Y lo maravilloso es que esa que fue joven, cuando fuimos allí todavía, aleluya, después de tantos años, seguía, ¿qué? Sirviéndole al Señor. Lo que no sabía ella, amado, era que ella se estaba ganando un pastor para el Señor. Aleluya. Eso es tremendo, hermano. Usted no sabe a quién usted va a estar trabajando. Usted puede ganarse una vida, pero usted no sabe, hermano, usted no sabe cuántas vidas esa persona se puede ganar para Cristo. Lo que Dios tenga en sus planes y en su agenda para esa persona. Así que usted, hermano, no tenga miedo, no tenga temor. Aleluya, en hablarle a las almas que están sin fe y sin esperanza. Oh, gloria al Señor. En la historia hay una joven que también entró a una casa infiltrada. Miren, y entró, dice la palabra, que ella fue llevada cautiva a Siria. Era una joven judía que amaba y conocía al Señor, al verdadero Dios, pero fue llevada cautiva a un hogar, allí fue de criada. Y estaba allí trabajando, limpiando los platitos, lavando la ropa de sus amos. Pero ¿saben una cosa? Ella tenía a Dios en su corazón, aleluya. Y dice la escritura que ella se enteró, su jefe, el esposo de su ama, era un general del ejército de Siria. Y este hombre tenía buena estima dentro de la sociedad y con el rey. Pero este general tenía un problema. Dice la escritura que Naamán tenía lepra, y ya ustedes saben lo que era tener lepra, y que iba a llegar el momento que lo iban a excluir, aleluya, de la sociedad. No iba a haber esperanza para él. Pero allí estaba aquella criada, gloria al Señor, infiltrada en aquella casa, que no tenía dolor porque había sido llevada cautiva. Ella se dejó usar de parte del Señor y le dijo a la ama: mira, yo conozco a un profeta en Samaria. Y es un profeta de Dios. Y si mi amo va y ora y le dice que ore por él, ¿él va a recibir qué? Sanidad. Dios nos ha mandado ¿a qué? A predicar, a sanar y a libertar a los cautivos. Gloria al Señor. Y allá Naamán, gloria al Señor. Allá Naamán fue a Samaria, gloria al Señor. Y allá, gloria al Señor, de Samaria vino ¿qué? Completamente sano. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando él tuvo esa sanidad, hermano, él dijo: no, ahora yo he entendido, yo he conocido que no habrá Dios en toda la tierra como el Dios de Israel. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Esta mujer, esta joven criada, dio a conocer a aquel hombre de mucha autoridad que no había un Dios tan grande como el Dios de Israel. Oh, qué maravilloso, amado, que donde quiera que tú estés, joven, en la universidad, en la escuela, aleluya, en el hospital, en el supermercado, en tu vecindario, con tu familia, tú des a conocer a Jehová como que es el Dios más grande, aleluya, de todo el mundo. Gloria al Señor. Tenemos que dar a conocer al Señor. Nosotros, amados, gloria al Señor. En esta mañana te pregunto: ¿cuál es tu llamado? ¿Estar con Jesús? Y ser enviado ¿a qué? A predicar, a sanar y a libertar. Pero ¿sabes una cosa? Que muchas veces omitimos, cuando omitimos este mandato de estar con Jesús, ese tiempo, esa carga por las almas que se están perdiendo se pierde porque nos desenfocamos. Pero en la medida que estamos con el Señor, el Espíritu Santo nos da esa carga para que ve y háblale a aquel. Ve y visita a aquella. Mira, vete y visita a aquella ancianita que está sola. Y habla un ratito con ella. Mira, llévale un platito de comida a aquel. Eso es, hermano, eso lo hace cuando estamos en intimidad. El Espíritu Santo nos va dirigiendo. Mira, vete y llévate a aquel que no tiene carro a la cita. llevar una comprita a fulana, a sutana. Porque mira, a través de todos esos actos de bondad, hermano, ahí el Señor nos introduce y podemos ser canal de bendición, gloria al Señor. Así que las implicaciones del llamado, Jesús dice, venid a mí y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. A muchos de ellos eran pescadores, gloria al Señor, ¿verdad? Iban al mar y pescaban, pero ahora el Señor le estaba haciendo un llamado más alto, que era ganar almas para su reino. Oiga, hermano, ganar almas para su reino es maravilloso. Si nosotros decimos que amamos a nuestra familia, que amamos a nuestros amigos, que amamos a nuestros vecinos, aleluya, que amamos, gloria al Señor, a los que están alrededor nuestro, tenemos que hacer, tenemos que predicar este evangelio, tenemos que ir e impactarlos a ellos, influenciarlos, porque la realidad es que va a llegar un momento, amado, que ellos tendrán que pasar a la eternidad, porque si algo tenemos seguro es la muerte. Tenemos fecha de expiración, no vamos a estar aquí toda la vida, gloria al Señor. Así que tenemos que actuar con celeridad, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque la realidad es que hay un cielo que ganar y un infierno del cual escapar. Y si que amamos nuestra familia, si amamos nuestros amigos, si amamos nuestros vecinos, tenemos que hablarle de que hay un Dios todopoderoso que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque, amado, el amor sin obras es muerto, gloria al Señor. Tenemos que, el amor se demuestra no solamente con palabras, gloria al Señor, sino obrando, diciéndole, aleluya, exhortándole, redarguyéndole, así que podamos ser canal de bendición, gloria al Señor. Porque sabes una cosa, yo meditaba en esto, en estos días estaba en la funeraria, el viernes pasado, un primo de nosotros falleció, muchacho joven, 43 años, y la realidad es que todos los funerales que yo he ido, Joseito, yo miro la caja, y lo que veo es el cuerpo, una ropita, pero allí no hay cuentas de banco, allí no está el carro, allí no está la casa, allí no están las redes sociales, las amistades, el teléfono, no hay nada de eso. O sea, ¿qué es lo que se llevan? ¿Qué es lo que nosotros nos llevamos, gloria al Señor, cuando nos vamos de este mundo? Fíjense, yo decía que nada, pero sí nos llevamos. Nos llevamos, número uno, el estar con Jesús, la relación con Jesús. El Espíritu Santo me ministraba en esta mañana. Nos llevamos porque dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni los principados, ni ninguna cosa creada, ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Lo que nos llevamos de aquí es nuestra relación con Dios, que continúa, ¿qué? Allá en el cielo. ¡Aleluya! Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. ¡Qué lindo! ¿Y sabes qué también nos llevamos de aquí? Cada alma a la que le compartimos el evangelio, que gracias a eso, ¿qué? Nos vamos a encontrar con ellas allá en el cielo. Oiga, hermano, esto es profundo. Gloria al Señor. Así que, hermano, nosotros a veces nos esforzamos, lo digo también por mí, ¿no? Nos esforzamos por adquirir bienes materiales, pasamos tanto tiempo trabajando, porque queremos una casa, queremos un carro, queremos esto, lo otro, y eso no es malo, es bueno, ¿verdad?, uno desear superarse, eso es lindo. Dios quiere que prosperemos en todo, como prospera nuestra alma, pero a veces hay un desbalance en nuestras vidas, que lo que buscamos es la prosperidad material y la espiritual está acá abajo. Gloria al Señor, y no, tiene que haber un balance en nuestras vidas, donde tenemos que trabajar, porque la palabra dice que el que no trabaje, ¿qué dice? Que no coma, y Dios nos llama vagos, sí que tenemos que trabajar, no, esto no es asunto de que no tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, pero la realidad es que tenemos que no solamente trabajar para alimentar nuestro estómago, sino trabajar para lo que a vida eterna permanece. Tenemos que trabajar para extender el reino de Dios en esta tierra, para que cuando partamos de este mundo, hermano, podamos un día encontrarnos allá con todas esas almas, gloria al Señor, que han sido ganadas, ¿verdad?, en el ministerio que el Señor nos haya puesto en nuestras vidas. Eso es maravilloso, hermano, que usted pueda dice la palabra, hacer tesoros en el cielo donde el óxido, el orín no corrompen, ni la polilla dañan, ¿verdad? Ni ladrones minan, sino que hagamos tesoros en el cielo donde nada de eso puede minar. ¿Y qué es lo que no puede? Mi hermano, ¿cuáles son esos tesoros? Las almas, gloria al Señor. Tenemos que buscar almas para el Señor, tenemos que ganar las almas. Dios nos ha llamado, hermano, una iglesia que solamente mira para adentro, para sí, para sus necesidades, y no tiene la capacidad de mirar a este mundo que está sin fe y sin esperanza, no tiene razón de ser. Nosotros necesitamos buscar, amado, apasionarnos por las almas, que en medio de nuestra oración, Señor, muéstrame dónde está la necesidad, llévame dónde está la necesidad. Así que, amado, tenemos con esto culmino, tenemos que tener urgencia de estar con Jesús, y luego de ir y hablar a las personas no alcanzadas, gloria al Señor, porque todas ellas y nosotros tenemos una fecha de expiración. No vamos a estar aquí para siempre, gloria al Señor. Usted y yo tenemos un tiempo limitado para influenciar en todos aquellos donde van a pasar la eternidad. Esto nos da un sentido de urgencia, gloria al Señor. Así que tenemos que hablarle, amado, a la gente, especialmente, hermano, antes que sea demasiado de tarde. La iglesia del Señor, hermano, las redes son buenas, porque la realidad es que cuando nosotros nos encerraron esos 2 meses, ¿por dónde escuchábamos la palabra? Por las redes. Pero las redes están siendo un problema terrible a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque estamos muy entretenidos en las redes. Oiga, hermano, estamos alimentando el sistema religioso nuestro. Y estamos mirando y escuchando cuál es el pastor, cuál es el predicador de última moda, el que tiene más influencia, gloria al Señor, el que tiene más vistas, view en las redes. Otros están escuchando agrupaciones, escuchando los últimos himnos de la temporada. Pero la realidad es que estamos muchas veces están entretenidos, gloria al Señor, en lo que estamos viendo en las redes, que se nos está olvidando, y lo que estamos escuchando, que se nos está olvidando el llamado que el Señor nos está haciendo de estar con Jesús y de ir, gloria al Señor, a predicar, a sanar, aleluya, y a libertar a los que están cautivos. Iglesia, tenemos que despertar, gloria al Señor. Tenemos que entender que el Señor nos ha hecho un llamado, y ese llamado es crucial para este tiempo. Porque si vemos las noticias, nos dicen que el Señor está a las puertas. Vemos cómo toda la palabra se está cumpliendo. Así que, amado, no podemos estar de espaldas al Señor. Tenemos, hermano, la iglesia, aleluya, no es un centro de entretenimiento. La iglesia es un centro de entrenamiento, donde aquí el Señor nos está entrenando como soldados de Él, para que aquí tengamos las herramientas necesarias para poder salir a este mundo a ganarnos, aleluya, las almas para Cristo, que podamos batallar contra toda hueste del enemigo. Porque si algo el enemigo está haciendo en este tiempo es entreteniendo a la iglesia, amado, para que no cumplamos con la misión, con el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Despertemos, iglesia. El Señor nos está llamando a que despertemos, a que salgamos, amado, de esa zona de comodidad en la que nos encontramos. Que apaguemos el Netflix, que apaguemos, aleluya, el celular, que separemos tiempo para estar con Él, para llenarnos de su presencia, para luego Él impactar a esta generación que está sin fe y sin esperanza. Oh, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Con esto les quiero dejar en esta mañana. Gloria al Señor. El Señor nos está llamando. Así que no hay razón para que tú digas en esta hora, es que yo no sé para qué Dios me está llamando. El Señor te está llamando para estar con Él. El Señor te está llamando, aleluya, para que vayas y prediques su palabra, para que vayas y sanes al enfermo, para que vayas y libertes al cautivo. Esa es la misión de la iglesia, hermano, y es una misión abrumadora. Es una misión que por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia experiencia y conocimiento, no la podemos hacer, porque el que liberta se llama Jesucristo, el que sana se llama Jesucristo, el que convence de pecados es el Espíritu Santo. Santo. Oiga, hermano, y si vamos vacíos de Dios a hacer la labor que Dios nos ha encomendado, vamos a regresar frustrados, vamos a regresar con las manos vacías. Pero si vamos y estamos con Él y nos llenamos de su presencia, oiga, hermano, dice la palabra, irán llorando, gloria al Señor, el que lleva la preciosa semilla, pero regresará con regocijo trayendo sus gavillas. Oiga, es tiempo que vayamos a la presencia del Señor a llorar, a gemir, a interceder, iglesia. El Señor está pidiéndole a la iglesia, gloria al Señor, que nos separemos para Él, que le busquemos en espíritu y en verdad, que, aleluya, que dejemos el entretenimiento, que dejemos de estar llenándonos, gloria al Señor, de tanto conocimiento, y vayamos a este mundo que está sin fe y sin esperanza. Oiga, porque esta es la época del conocimiento teológico. Oiga, pero no vemos mucha gente con muchos títulos y muchos conocimientos, pero no vemos manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a las recámaras secretas a llenarnos de su presencia para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Los padres de la fe antigua no tenían mucho conocimiento, muchos de ellos eran analfabetas, pero amado, la historia nos dice y nos cuenta y nos narra que cuando aquella gente abrían la palabra, abrían su boca, el Señor la llenaba de su palabra. ¿Por qué? Porque tenían intimidad con el Señor, porque tenían comunión con el Señor. Iglesia, vamos a llenarnos de Él, vamos a buscar su presencia, porque Dios quiere llenarnos, quiere llenar nuestras vasijas. Tú eres una vasija de honra, tú eres una vasija de misericordia, tú eres una vasija escogida, y Dios quiere utilizarla para la gloria y la honra de su nombre. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria a Cristo. Aleluya. Te adoramos, Dios. Inclinemos nuestros rostros en esta hora. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Primeramente, Señor, te quiero pedir perdón, Dios mío. Perdónanos a cada uno de nosotros, Dios, como iglesia, Señor. Ay, perdónanos, Dios, cuando hemos estado desenfocados del llamado, del plan que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. Cuando no hemos entendido a cabalidad para que, lo que tú estás esperando de nosotros como iglesia, Dios, perdónanos. Perdónanos, Dios mío, cuando estamos tan sumergidos, oh, Señor, en este mundo, Señor amado, en esta atmósfera terrenal, y se nos olvida que hay una atmósfera espiritual, Señor. Oh, Dios amado, que hay gente que te necesita, Dios. Perdónanos, Dios. Pon ese deseo, pon ese querer como el hacer en nuestras vidas. Pon ese deseo, esa hambre, oh, Señor, de estar a solas contigo. Que en medio de nuestro quehacer diario por las mañanas, tu Espíritu Santo nos impulse a buscarte. Tu Espíritu Santo nos impulse a separarnos para ti. En ayuno, en oración, en estudio de tu palabra, Dios, porque queremos conocerte más a ti, Dios. Queremos llenarnos más de tu palabra para dar por gracia. No conocimiento humano, sino dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Queremos ser la boca tuya, Dios. Queremos ser tus manos para levantar a aquel que está caído. Queremos, Dios mío, abrazar a aquel que está en necesidad, Padre. Que cuando abracemos puedan sentir tu presencia, puedan sentir tus caricias, Señor. Que podamos orar por aquellos que están atados, oh, Dios mío, y los demonios puedan salir, Señor. Queremos ser entes, Dios mío, que tú nos utilices para la gloria tuya. Padre, perdónanos, Dios, cuando nos hemos mantenido desenfocados del llamado que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos a entender y comprender que tú nos quieres usar para este tiempo. No es para otro, es para este tiempo, Dios. Ayúdanos, Señor amado, a entender, Señor. Oh, Señor, que tengamos una visión amplia espiritual para cuando tú nos abres una puerta podamos conocer que esa puerta viene de parte tuya y podamos entrar, oh, en tu nombre a los lugares donde tú nos mandas hablar de tus virtudes, de tu grandeza, Señor. Oh Señor, gracias te damos. Gracias porque somos vasijas en tus manos. Y tú nos has llenado, Señor, de esa agua, de ese Espíritu Santo, Dios. Tú nos has empoderado. No somos cualquier cosa, Dios. Reprendemos en esta hora todo espíritu de cobardía, todo espíritu de timidez, Señor. Todo, Señor amado, lo que está impidiendo que como iglesia tuya, todo espíritu de entretenimiento en esta hora lo reprendemos, lo atamos, lo echamos fuera y declaramos una visión amplia sobre nuestras vidas. Pasa, Corilio, por nuestros ojos, Señor, para que podamos ver, para que podamos mirar por tus ojos, Dios. Que cuando miremos las almas las podamos ver con compasión como tú, Señor. Que las podamos ver como vidas que están sin fe y sin esperanza, desamparadas, como ovejas sin pastor. Y que le podamos presentar el pastor de los pastores, que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios.